Con ojo crítico, revisamos página por página la agenda local, la expresión de la ciudad a través de la comunidad. Bienvenido.
Muy buenos días, amigos. Escuchas, gracias por sintonizar Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Ya estamos totalmente en vivo hoy, sábado 13 de septiembre, listos para llevar ya un programa más de agenda local que esperemos que le resulte de su interés y de su agrado. Hoy no hablaremos de política, no porque en su momento no haya temas para discutirlo, sino porque queremos abundar más en este más patrio con un tema que esperemos, reitero, que le resulte de mucho, mucho interés. Tampoco vamos a abordar una cuestión histórica, que pudiera ser. Hoy hablaremos, déjeme comentarle como preámbulo, el día de mañana, domingo 14, se celebra el Día del Charro, el Día de la Charrería en México. Como usted sabe, esta actividad, esta tradición es muy propia de nuestro país, y reconocida a nivel mundial, al grado que está considerada como patrimonio inmaterial de la humanidad. Imagínese entonces la importancia que tiene la charrería en el mundo. Y justamente hoy hablaremos esta mañana sobre la charrería presente y su futuro de esta tradición mexicana, que esperemos que resulte de su interés y de su agrado. Les saludo en este micrófono, le da la bienvenida a su servidor Enrique Rodríguez Magaña, quien agradece el favor de su atención a quienes nos hacen el favor de escuchar hoy sábado 13 de septiembre, repito la fecha, o también quien nos escucha mañana domingo, este domingo 14 en la retransmisión del programa a las 11 de la mañana, también gracias a quienes lo hacen, y de igual forma también a quienes nos hacen el favor de escuchar en el podcast en notisistema.com y en Spotify. Muchas, muchas gracias a todos por ser parte de la comunidad de Agenda Local a través de la estación de las noticias Radio Metrópoli y notisistema.com. Muchísimas gracias. Le recuerdo que usted también puede seguirnos en el Instagram, en el espacio que tenemos de este espacio, para la redundancia, Agenda Local O, ahí nos puede encontrar, Agenda Local O, ahí estamos a sus órdenes en Instagram también para que siga las infografías, las publicaciones, los podcasts y los reels que estamos realmente generando como parte de este complemento de contenidos para usted y que sea mejor su agrado. Quiero agradecer también a Luz Balvanera, que está recibiendo sus llamadas telefónicas esta mañana, y a Saúl Reveles en controles también con nosotros. Y bueno, ya totalmente listos para empezar este programa. Y bueno, también quiero agradecerle muchísimo que se encuentra ya conmigo aquí en cabina Juan Carlos Vizcarra Ibarra. Él sí es un charro de veras, déjeme decirle. O sea, entonces aquí hablamos de alguien que desde niño ha vivido, vive, transpira esta tradición mexicana prácticamente. Él forma parte de la Federación Mexicana de Charros, orgullosamente jalisciense. Y bueno, justamente decidimos hablar con alguien de la charrería, que más que platicarlo desde el punto de vista histórico, con alguien que lo vive, que lo siente, que lo practica, que lo desarrolla y que además lo inculca al resto de su familia. Así que, Juan Carlos, bienvenidos aquí a Agenda Local. Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Enrique, por la invitación. Es un placer estar aquí ante estos micrófonos. Y pues sí, vamos a charlar en referente a la charrería, que pues es un deporte, ahora sí que tradicional, aquí en México y ya en Estados Unidos. Muchos paisanos que están por allá también practican la charrería, y pues es algo muy bonito, algo que está lleno de tradición, de cultura, y pues es una práctica que se desarrolla o se viene desarrollando ya de una manera diferente, porque empezó como una manera de practicar la charrería como deporte, y ya ahorita, en estos momentos, ya es una profesión para muchos charros que de ahí viven, pues, de esa forma de trabajar, que es la charrería.
Muy bien, pues ahí nos planteas ya prácticamente una evolución de esta tradición. Pero empecemos, si me lo permites, por tu experiencia, y porque llevas ya N cantidad de años, muchos, pues, pongámoslo así, para no andar entrando en detalles de que lo andamos revelando edades. N cantidad, sí, de años ejerciendo esta tradición, desarrollando esta práctica. Empecemos por lo más sencillo. Cuando tú estabas pequeño, ¿cómo era la charrería? ¿Cómo era ese mundo de los charros, los caballos, los toros, las riatas, las suertes? ¿Cómo era ese entorno que te llamó finalmente a inmiscuirte en todo este proceso?
Mira, yo empecé a practicar como tal la charrería ya, pues se puede decir, grande, de 13, 14 años. Yo siempre viví...
Ay, la... eso es grande.
Sí, porque ya ahorita en la actualidad hay niños que de 3, 4 años ya están en campeonatos nacionales infantiles, juveniles, que ya tienen mucho, mucho auge. Entonces ya cada año se hace un nacional infantil y juvenil, y cambia de estado. Entonces, pues ya ahorita ves a niños muy chiquitos, desde, le llaman la categoría dientes de leche, que pues los ves que apenas andan ahí caminando y ya traen la soga y ya en el caballo. Entonces, para, en referencia a esas edades, yo sí empecé ya grande. Digo, yo viví rodeado de la charrería, ya que por el lado de mi mamá, sus hermanos charros. Entonces, pues yo desde que me acuerdo, pues veía a mis tíos y era, pues si no cada domingo, sí, muy frecuentemente ir a las charreadas a ver practicar o ver competir a mis tíos, a primos que ya lo hacían. Entonces, pues de ahí, de ese entorno, mi papá, digo, no charro, pero siempre rancho, ganado, caballos, y siempre nos brindó el apoyo como tal para la práctica de la charrería. Entonces yo empiezo a charrear porque mi hermano, el más grande, él sí empezó más chico a practicar la charrería. Entonces yo llego a la prepa, donde entré a la prepa, y ahí encontré a un amigo que todavía es muy mi amigo y de hecho compito con él, charreo con él, se llama Valentín Preciado. Él tenía un lienzo. Entonces de la prepa, pues nos íbamos, si no diario, 3-4 veces por semana, y ahí empecé a practicar cuando estaba en la prepa. Entonces yo empecé ahí con él y luego ya empecé a charrear como tal en un equipo que se llamaba La Teña de Charros, ahí en Zapopan. Ahí duré 2 años, te hablo del 96, por aquellos entonces. Y ahí duró 2 años, después migro a un equipo a Jerez, Zacatecas, que se llamaba La Colonial de Jerez. Allá charreé 1 año en Zacatecas. Luego regreso a La Alteña, charreo 2 años. Luego charreé en un equipo que se llamaba Los Tres Amigos, de aquí de Jalisco. Después de ahí charré en un equipo que se llamaba Arboledas de Cocula, del médico José Luis Guerrero, en paz descanse, el dueño del hospital Arboledas. Ahí charré 2 años. Y ya posterior a ese, un año charré en Tres Potrillos B, cuando en aquel entonces lo encabezaba Vicente Fernández Jr. Me tocó charrear 1 año ahí con él, con Vicente Chico, y hay unos buenos amigos. Y ya de ahí charré 6 años con un equipo que se llama Charro Tlaquepaque, ahí con un compadre, unos primos. Y ya de ahí charrié, 1 año charrié con el equipo del Cheque Peña. Se llamaba Los Dos Haces del Cheque Peña, en el Congreso de Nayarit, allá en el 2013. Me tocó competir en ese nacional y él charrió, el Cheque Peña.
Pues fíjate que has planteado, aunque de una manera rápida, has planteado pues todo un recuento histórico, una trayectoria que también nos da entrever, pues, que sí hay una tradición, que sí hay un mundo, que sí hay gente en muchos lados. Hablaste de Zacatecas, de Nayarit, obviamente Jalisco, pues es un tema nacional finalmente, ¿no? ¿Sí se practicaría la charrería en todo el país? ¿O hay alguna zona?
Sí, de hecho,
donde no
tiene representación cuando son los nacionales que se hacen cada año. Hay una representación de menos estados. Un equipo por estado sí tiene representación. De Baja California Sur, Baja California Norte, Chiapas, Yucatán, o sea, de todas partes hay equipos. Digo, Jalisco es el estado por tradición que tiene más, más asociaciones, más agrupaciones federadas. Y es el equipo, bueno, no es el equipo, es el estado que siempre lleva más equipos al nacional. Siempre, o sea, desde que yo me acuerdo, Jalisco siempre se ha destacado por ser el equipo que más participación de equipos tiene a nivel nacional en un congreso.
Pero finalmente queda claro que no es ahí limitativo. Entonces, qué bueno, pues que finalmente es una suerte, una tradición que se plantea en todo el territorio nacional y que finalmente pueda ser en expansión. Platícanos, Juan Carlos, por favor, para quienes a lo mejor no alcanzamos a dimensionar el mundo de la charrería. Yo, siendo honesto, me declaro pues neófito realmente. Digo, me ha tocado ver en la televisión algunos concursos, algunas suertes que hacen ahí con la riata, que luego yo decía soga y ya me corrigieron varias veces que no es soga, que es riata. Pero
aquí en Jalisco se le dice soga.
Aquí
allá para el lado de Hidalgo, México, es riata.
Ah, bueno.
Pero aquí nosotros sí es la soga. más bien es el término que le damos a la soga.
Va a ser difícil, a lo mejor lo que te voy a pedir que me ayudes a desarrollar, porque pues es radio, no es televisión como para que la imagen visual haga que la gente comprenda, pero ¿cómo son las suertes con la soga? ¿Cómo se maneja esto? ¿Cuál es el sentido de hacerlo? ¿Para qué lo hacen?
Mira, digo, ahora sí que las suertes que se practican con la charrería pues vienen desde antaño, desde las haciendas, cuando era el tema de vacunar, errar, desparasitar al ganado. Entonces con la soga se lazaban o se pialaban los animales para poderlos tumbar y así poderlos vacunar, errar, desparasitar y todo ese tema. Entonces a raíz de eso es que nace la charrería, de la práctica de la charrería, de un tema que viene de antaño. Pero actualmente hay cuatro suertes que se utiliza la soga. Que la primera es los piales en el lienzo, que es, se trata de que una yegua pasa de los 0 metros enfrente de ti a gran velocidad y tú nada más tienes que lazar las patas, las patas de atrás de la yegua y amarrar a cabeza de silla, digo, como dices tú, no se puede explicar.
Pero en la silla del caballo.
En la silla del caballo, para detener la carrera de la yegua.
Sí, pero que deje de correr.
Que deje de correr. Pero esa práctica, pues, es muy peligrosa porque hay charros que se han, pues, amputado dedos, manos completas por la fricción que lleva la velocidad, pues, de la yegua. Entonces, es una de las suertes más peligrosas y las más difíciles porque es la que es más complicado, pues tienes que tener cierto tacto para saber dónde debe de ir la soga y cuidar tus vueltas que vengan bien acomodadas para evitar pues un accidente.
Y vos, Monsanto, ¿sabes la más sencilla cuál sería?
Pues mira, al final de cuentas todas las suertes tienen grado de complejidad. Yo me refiero a que esa y las jineteadas y el paso de la muerte para mí son las más arriesgadas, pues digo, lo que es la jineteada de toro, la jineteada de yegua y el paso de la muerte. Yo te platico, duré 11 años haciendo el paso de la muerte.
Y si es un caballo al otro, ¿verdad?
Sí, en movimiento. A toda velocidad, sin silla, brincas de un caballo a otro. Entonces, cuando a mí me tocó en aquella etapa, pues no usabas un chaleco protector, que actualmente ya lo usan. Entonces, pues cuando caías, pues a veces te pasaban por arriba los caballos de los arriadores y yo llegué a tener varios accidentes, digo, me quebré la clavícula, distensión de ligamentos de la rodilla, los tobillos, dos costillas, la mano, entonces, sí, pero era algo que me encantaba, ¿eh? Sí, la adrenalina,
pues claro.
Yo me caía en aquel entonces y me subía otra vez y no tenía miedo de nada, ahora sí que me encantaba, pues, ese tema de la adrenalina del paso de la muerte. Entonces, esas cuatro suertes para mí serían más difíciles. Digo, ya las otras, que es la cala de caballo, menos compleja, pero tiene su grado de dificultad, pues es nada más práctica. Aquí todo, la charrería es mucha práctica. Ahora sí que como todo, la práctica es el maestro.
Nos comentabas tú al principio, Juan Carlos, que ha evolucionado, eso yo lo interpreté, pero tú, por la forma como nos planteabas tu introducción, decías que ha evolucionado de esta tradición, Bueno, hoy me queda más claro, si me permites ponerlo así, lo que empezó como una necesidad para sujetar a los animales para lo que decías tú, desparasitarlos, cerrarlos, vacunarlos y demás, se terminó transformando en un deporte, que ese deporte se hizo hoy en día una tradición.
Y ya una profesión.
Exactamente, y ha evolucionado una profesión. ¿Cómo se da esta transición de pasar de un deporte amateur, donde lo haces por gusto, por la adrenalina, como tú dices, a una profesión que conlleva dedicarte a esto de tiempo completo y pues vivir de ello, ¿no?
Sí, mira, digo, aquí el proceso viene pues ya de años atrás, donde empezó a haber pues gente que le gustaba pues el traer su equipo propio, porque antes eran asociaciones. Uh-huh. Y de las asociaciones, pues, se hacían los equipos, y era el tema de ir a competir, que a Tepa, una charrea amistosa, donde competías, te invitaban a comer, la convivencia, y demás, pero era amistosa, o sea, era, tú ibas a charrear, y luego tú los invitabas a tu casa,
una reciprocidad en el deporte.
Era un ambiente, pues, de mucha tradición, del convivir, pues, con otros charros. Entonces empieza a haber por ahí, pues algunas gentes interesadas en entrar ya a sus equipos ya particulares, y empezaron a incentivar a los charros con apoyos, digo, con viáticos, con el costo de las sogas, los sombreros, las chaparreras y demás accesorios que se requieren para la práctica. Y así empezó, hasta que empezaron también los torneos, que ya eran torneos con inscripción. O sea, ya era de, ibas a un torneo y pagabas una inscripción y te repartían, o muchas veces eran remolques, ya eran vehículos, o ya en tema en lo económico. Y así empezó hasta que actualmente, ya ahorita hay categorías que le llaman la AAA, que son los pro, ahora sí que son los profesionales 100%, y ahí yo creo que debe de haber unos 20, 25 equipos de ese nivel. Y luego ya viene la categoría que le llaman AA Plus, que son como intermedios, que sí son incentivados o pagados, pero no al grado pues de los pro. Y luego ya viene lo que venimos siendo nosotros, los que ya lo hacemos todavía por gusto, y que nos cuesta pues en la práctica, que es la AA. Entonces en ese segmento está dividida la charrería, de la gente que sí se dedica al 100% o que vive de eso como ya una profesión, porque la verdad, digo, hay niños ahorita actualmente muy buenos. O sea, la verdad, como un comparativo, hay dos personas ahorita que se llama José Andrés Aceves, es uno, y el otro se llama Enrique Jiménez. Te das cuenta, como si fuera Cristiano Ronaldo y Messi en el fútbol, esos dos jóvenes son en la charrería actualmente. Uno tiene 8 veces ganado el campeonato nacional de charro completo, y el otro tiene 3, y las 3 veces que ha ganado él, se las ha ganado al otro. Entonces el José Andrés, el Chiringas le dicen, tiene 11 finales, 8 ganadas, 3 perdidas, 3 segundos.
¿Y cuántos años tienen?
Tiene 26, 27 años. Pero ese niño ha ganado todo. O sea, ese, desde las categorías inferiores, ganó todo lo que pudo haber ganado, por equipos y por charro completo.
Muy bien. Tiempo de hacer la primera pausa del programa. Si me permites, Juan Carlos, igual amigo, reescucha. Estamos platicando sobre la charrería. Esperemos que le interese el tema. Le recuerdo que mañana es el día de la charrería, el día de los charros en nuestro país. Así que por eso decidimos dedicarle Agenda Local hoy a la charrería, presente y futuro de esta tradición mexicana. Esperemos que le guste. Se me pasó comentarle que, bueno, ya sabe que aquí en Agenda Local también fomentamos siempre la lectura, y claro que también tenemos hoy libro, nada más que por andar ahí planteando el tema se me fue por completo explicárselo, le ofrezco una disculpa, pero bueno, le recuerdo que aquí hay un link para que, si usted quiere descargar un libro que se llama, por cierto, En Cada Charro Un Hermano, es una publicación de Cristina Palomar, editado por la Secretaría de Cultura. Si le interesa, ya sabe, me manda su mensaje por WhatsApp o Telegram, cualquiera de los dos, y con mucho gusto le paso el link para que usted pueda descargar el libro. De igual manera, también en Instagram, en nuestra publicación, perdón, en esta cuenta de Agenda Local, o con mucho gusto pondremos ahí también, de igual forma, este link para que usted pueda descargar. Repito, le recuerdo, Instagram, Agenda Local, o ahí está Agenda Local también a sus órdenes. Vamos a la pausa y volvemos. Continuamos aquí en Agenda Local. Esperemos que le esté resultando de interés este programa. Hoy estamos platicando sobre la charrería, presente y futuro, esta tradición mexicana, que es patrimonio inmaterial de la humanidad, por cierto. Le recuerdo líneas telefónicas para que nos dé sus puntos de vista: 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram 33-11-55-19-62. Y si le interesa, como lo referí, que le compartamos el link para descargar la publicación sobre la charrería, con mucho gusto, ya sabe, me manda su mensajito por WhatsApp WhatsApp o Telegram, y así se lo hago con mucho gusto llegar para que se lo pueda descargar de forma gratuita y segura desde donde ya la tenemos colgado en redes sociales. Bueno, Juan Carlos, estamos platicando, ya ustedes han venido escuchando, con Juan Carlos Vizcarra, que le recuerdo, pues él es pues charro de toda la vida prácticamente, o estaba metido en el mundo de la charrería toda la vida. Entonces, platicando con él justamente este tipo de cuestiones que nos ha venido comentando, y te preguntaría, Juan Carlos, ahora, bueno, ya nos dijiste, obviamente como empezó como una tradición en tu vida, como es una tradición, una costumbre de bien, ya nos comentaste en el bloque anterior también que ya es una profesión, que hay muchos que viven y bueno, se dedican a esto justamente por gusto, pero también porque es una vocación y le explotan dicha vocación en el buen sentido de la expresión. Pero te preguntaría, para quienes todos vemos finalmente en México, vienen los días patrios y empezamos ahí con el tema de los sentimientos y las tradiciones y el orgullo mexicano, te preguntaría, el tema de la charrería, hoy en día, ¿por qué los niños deberían de conocerla? Quienes no la conocen, los papás, las mamás que nos están escuchando y que a lo mejor se acuerdan de esas películas de cine mexicano y ven todo eso en el cine. Luego viene el famoso decir el charro y tantas cuestiones que hay en torno a este mundo y este ambiente. Porque hay mucho que está ligado, el mariachi, o sea, hay muchas cuestiones mezcladas en ese sentido. Si alguna mamá, algún papá que nos está escuchando dice, me gustaría que mi hijo conociera esto de la charrería, ¿dónde puede acercarse? ¿Cómo puede acercarse para que... No hablo de que se dedique de profesión a esto. A lo mejor si tiene talentos, pues pudiera ser, ¿verdad? Pero eso no me toca plantearlo en este micrófono. Pero ¿dónde pudiera hacer este acercamiento, este encuentro?
Actualmente ya existen varias escuelas de charrería. De hecho, el CODE ha fomentado mucho el tema de implementar escuelas de charrería en varios municipios. Aquí actualmente... ahí en R. Michel y González Gallo, donde está el lienzo de Charros de Jalisco, ahí por el Agua Azul.
¿Hay escuela?
Ahí hay una escuela de charrería. O sea, si alguien tuviera interés en que sus hijos practiquen, ahí les pueden dar informes, y ahí muchas veces cuando empiezan los niños, de ahí mismo les prestan los caballos, digo, porque la verdad es un deporte caro, pues el ya comprar un caballo,
no, pues claro,
montura, todo. Entonces, digo, un niño que quiere empezar, ahí le prestan las herramientas para que lo empiece a practicar. Ya después que vean que sí va a ser su gusto, pues, la práctica de la charrería, pues ya es cuando se invierte, pues, en el tema de los caballos y demás. Pero ahí les pueden dar informes.
Fíjate que qué bueno que tocas esa parte, Juan Carlos, porque dices tú, la charrería es un deporte caro, y luego lamentablemente muchas personas no tienen la accesibilidad a costear deportes caros, por mucho que les guste, ¿no? Acá entonces sí existe, por lo que estás planteando, sí existe por una parte el apoyo para empezar a iniciar, a verlos formarse, desarrollarse, crecer en esta práctica, en esta tradición. Y si lo digo con lo que me decías en el bloque anterior, también existen los patrocinios para reclutarlos en equipos cuando son buenos, ¿no?
Sí, entonces, claro. Digo, ya.
Vamos, la limitante económica en una familia no sería obstáculo si es que quieren dedicarse
no,
a la charrería.
No, porque ya hay muchos apoyos. Digo, ahora que recuerdo, en Tonalá acaban de por ahí abrir también una escuela de charrería ahí por Matatlán. Y el CODE ya medio los subsidia, pues, en el sentido de que los apoya económicamente para subsidiar por lo que es la escuela de charrería. Uh-huh. Entonces, hay niños que sí, digo, vienen, como tú lo mencionas, ¿no? De familias a lo mejor no con la posibilidad, pero han destacado. Digo, me ha tocado ver muchos casos de... pues como al igual que los futbolistas, ¿no? Que vienen,
sí, claro,
de abajo y se les da, ¿no?, la oportunidad y la aprovechan, y de ahí ya lo hacen su fuente de trabajo. Entonces, sí, digo, no es una limitante, pues, que el que no tenga, no lo pueda hacer. Ya hay muchas maneras de que se les puede apoyar, y el que la, como dices tú, el que ya traiga el don, pues puedes llegar a sacar un provecho, pues,
que sea
de algo que te gusta aparte. O sea, es que la charrería es un deporte que la verdad es, pues, una tradición mexicana que te llena de orgullo, Entonces la el practicarla, pues es algo, la verdad, que es indescriptible, pues ahora sí que para mí. Entonces ya cuando se complementa, que de ahí se haga tu profesión, pues lo debes de disfrutar, pues al máximo. Yo así lo vería.
¿Hay alguna edad para iniciar en este mundo de la charrería? Me refiero a querer practicarlo. No me refiero como yo, que a lo mejor voy y me siento y veo la charreada. No, no, no. En las gradas, pues cualquiera va. Si quisieran practicar, ¿hay alguna edad? ¿O en cualquier edad?
Mira, digo, empezar. El que quiera, yo también conozco gente ya grande que empieza a practicar la charrería y ahora sí que la constancia, el entrenar, pues es lo que te llega a dar los buenos resultados o que vea los resultados, pero no hay una limitante en el tema de las edades, ni me refiero a lo chico, digo, a los chicos ya a veces a los 5 o 6 años ya los ves y ya andan arriba de los caballos y los niños los ves intrépidos, y en el tema de ya de una edad avanzada, pues tampoco, digo, pues mientras tú estés en tus facultades físicas, pues no tiene una limitante la edad. Ahora sí que es meramente el que te sientas bien físicamente, que tengas las facultades y adelante, es práctica este tema nada más.
Te llevo ahora, Juan Carlos, a pedirte que me ayudes a reflexionar hacia dónde iría la charrería. Siglo XXI, 2025, generaciones cada vez más metidas en el teléfono celular y otras cosas, que bueno, lo pueden ver en YouTube, pero ese no es el punto. ¿Hacia dónde tú crees que va esta tradición? Personalmente yo creo que, como bien lo dijiste, está muy ligada a los sentimientos mexicanos, a un sentido de pertenencia nacional, pues va a tener todavía
una vigencia. Mira, yo lo vería, en el tema de, digo, sí existe ya la profesionalización en la charrería, digo, pero pues es un segmento, o sea, es una parte, digo, el tema de la tradición, de la gente que va a seguir practicando la charrería porque le gusta el deporte o practicarla sin ser profesional, va a existir, digo, siempre va a haber, pues a lo mejor la separación, ¿no?, de que este es un equipo triple A, este es doble A, pero ya ahorita, actualmente, en algún momento quisieron hacer la separación en los nacionales, de que fueran los triple A con una final, los doble A con otra, pero le quitaba ahí la emoción, y ya actualmente ya es, todos compiten de la misma manera. En algunos torneos les dan un handicap, que le llaman, que son 20 puntos, 30 de ventaja, para equiparar a los profesionales con los semiprofesionales o los amateur. Entonces, pues yo la veo de esa manera, de que va a seguir siendo, ahora sí que el deporte, ahora sí que tradicional aquí en México, pero sí va a tener su tema.
Y además, más allá de las urbes, pues en el campo, o en las zonas rurales, o en las zonas...
Todo eso se sigue practicando, digo, la verdad, todavía hay ranchos que es muy común ver el... que tienen que lazar el ganado, que lo tienen que pialar cuando andan en el potrero para, por así que, vacunar, curar a algún animal.
Entonces ahí la tendencia se hereda. Y prácticamente se hereda, ¿no? Pues es generación a generación, digo, pues dices, los niños ven al papá,
los niños ven, y ahora, por ejemplo, a mí no me tocó tener la posibilidad del poder ver la charrería de tan fácil manera. Ahorita ya en YouTube te pasan miles de campeonatos en vivo y gratis. Entonces, ya ahorita los niños, pues si ya tienen un ídolo, como en este caso los que te mencionaba, pues los pueden seguir, y eso inculca o los fomenta o los motiva a replicar lo que ven, digo. Y ahorita, ahora sí que las redes, si las encausas de una buena manera, son benéficas. Entonces, yo pienso que sí. Sí va por ahí el tema de la charrería. La charrería, digo, mañana, ahorita que dices que es Día del Charro, es tradición, y de ahí del santuario, de ahí es misa a las 9 de la mañana, y luego de ahí parte el desfile por las principales avenidas ahí del centro de Guadalajara, y llegan al lienzo del Agua Azul, R. Michel y González Gallo, y ahí llega el desfile, que, digo, yo tengo varios años que no participo, pero... tiene
tradición.
Voy a competir mañana. De hecho, me toca a mí competir en el campeonato ahí que hace.
¿Tú vas a estar ahí mañana?
Sí, Charros de Jalisco, que empezó desde la semana pasada con un pialadero, y a partir del día de ayer empezaron las competencias. Entonces, Mañana concluye el mero día del charro y a mí me toca competir en la charreada en la tarde.
En la tarde.
En la tarde.
O sea que si está escuchando este amigo, reescucha este programa en la retransmisión del domingo, ya sabe, el programa es a las 11, termina a las 12, todavía tiene tiempo para ir a comer, echarse un taco y luego brincarse allá al lienzo charro.
Al lienzo de ahí de charros de Jalisco, ahí de R. Michel y González Gallo.
Y ahí ver a Juan Carlos Vizcarra ahí charreando entonces. Tiempo de hacer la siguiente pausa del programa. Todavía no, perfecto. Ah, perdón, pensé que estaba aquí. Ay, discúlpenme que entendí mala señal ahí de controles. Bueno, ya lo sabe entonces. Pero antes viene la siguiente pausa y empezar también a dar la salida a la participación del público, que ya estoy viendo aquí que son muy vastas. Déjame, voy a plantear esta manera, Juan Carlos, porque me decías tú, y la verdad, lástima, amigo, reescucha, que usted no tiene la capacidad de ver la expresión de mi invitado, pero pues cada que aborda el tema lo desvive con mucha pasión, con mucha emoción. Al hablar del tema de la charrería, se nota que le gusta, que le entiende, que le sabe, que lo vive, ¿no? Que ese, ahí radica el hacer las cosas bien porque te gustan, justamente. Entonces, porque lo disfrutas y celebro mucho eso, Juan Carlos, que sea así. ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer justamente para que esa pasión que tú tienes y quienes la tienen por este mundo de la charrería, de las sogas, del caballo, de los toros, etcétera, el traje, porque obviamente es vestir un traje con respeto
y orgullo sobre todo.
Sí, entonces, ¿cómo justamente mantener esta tradición y heredarla a estas nuevas generaciones?
Mira, el tema de la charrería se ha venido fomentando hasta en las escuelas. Ya en las escuelas por ahí han impartido o han repartido libros referentes a la charrería y la han dado mucha inclusión pues en las escuelas, porque como tú bien lo dices, es el deporte más mexicano, pues ahora sí que el de más tradición aquí en México es la charrería. Entonces yo pienso que la difusión se le está dando porque ya se transmite más, o sea, ya hay más fácil el poder acceder a ver una charreada, o el que quiere ir a ver una charreada en vivo, también hay X cantidad de torneos ya en toda la República, que al que le gusta, ahora sí que el estar en vivo en una charreada, pues tiene la facilidad de poder llevar a su familia, porque es un ambiente familiar, pues no hay ese tema pues de que no puedas llevar a tu familia, 100% familiar. Hay mucha accesibilidad por parte de los charros. Si tú llegas con tu niño, oye, me subes a mi niño, con gusto, para la foto y demás. Entonces yo creo que también aquí tiene que ver mucho, digo, la Federación Mexicana de Charrería actualmente también le ha dado mucha difusión a la misma, en la creación de o fomentar las escuelas de charrería, que eso para mí pues es, le va a dar más alcance a las personas que no sabían o no tenían la posibilidad del poder acceder a lo que es la charrería.
Muy bien, si permites entonces vamos a la siguiente pausa del programa y volvemos ya con las preguntas del público. Les recuerdo líneas telefónicas, todavía está tiempo si quiere hacer alguna opinión o comentario, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram 33-11-55-19-62. Vamos a la pausa y volvemos. Continuamos aquí en Agenda Local, tiempo de darle voz a sus participaciones, son muchas, muchas y vastas preguntas, gracias a todos y cada uno de ustedes por las mismas, y espero que el tiempo, yo creo que sí me alcanza para sacarlas todas. Por acá nos preguntan, no me dejan su nombre, pero me dice, bueno, muy buen tema, y te preguntan nuevamente si va a haber desfile de los charros, ¿dónde y cuándo? Si le puedes repetir, por favor.
Mañana a las 9:00 a.m, ahí en el santuario, es la misa. Y posterior a la misa comienza el desfile charros, 10:00 a.m.
Muy bien, por acá me preguntan, dicen, si sabes, Carlos Maciel dice, buenos días, saludos, y pregunta, ¿de dónde se le llama a las riatas chavindas? Ya ves que yo hace rato te decía que eran sogas.
Digo, yo aquí la verdad, digo, sí he escuchado ese término del chavinda, que también le nombran a la a la riata, a la soga, uh-huh. Pero al final de cuentas la soga, o la riata chavinda, pues es una soga que se hace de isle, del maguey. Entonces, de hecho, la mayor producción de sogas se encuentra aquí en Jalisco, ahí para San Miguel Cuyutlán. Ahí está, ahora sí que la mata, la fábrica de las sogas ahí, y es todo un tema artesanal, las sogas, porque las van hilando de hilo por hilo, las van trenzando, les van dando todo un proceso. O sea, ahora sí que la soga ya como tal es una cuestión muy artesanal, pues ya, por eso son caras las sogas.
Por acá nos dice ya entendí la pregunta, perdóname. Francisca López nos manda saludos y dice, ella más bien le da por el tema de la protección de los animales, porque dice, y a la yegua, ¿qué le sucede? Dice, cuando tienes tu carrera de esa forma, los caballos, ¿qué tan riesgoso es para los animales? Y dice, hablas de ti, pero no mencionas nada del trato y consecuencia de los animales, en qué condición están los caballos y las vacas y los novillos, etcétera, que si le puedes comentar a Francisca López.
Ahora sí que el tema de maltrato animal. Sí, mira, ese es un tema que al final de cuentas, todos los charros ya lo tenemos muy en mente de la protección de los animales, el tratar de que se lastimen de la menor manera. Entonces ya, por ejemplo, hay competencias que son amistosas y ya las yeguas como tal en las manganas no se derriban, nada más se chorrean las manganas para también evitar pues el que se vayan a lastimar. Y el ganado como tal, pues se le buscan las condiciones en las colas de que el terreno pues esté como acolchonado para que a la hora de caer, pues no se lastimen. Entonces, sí se trata mucho de cuidar ya a los animales. De hecho, actualmente, por ejemplo, los que practican la charrería en Estados Unidos sí tienen prohibido el tumbar las yeguas en las manganas.
Muy bien. Ahí está ya entonces el comentario también, que creo que me parece muy pertinente. Por acá nos dicen, de igual manera, déjeme ver, aquí dice Vane Vega, saludos Vane, como siempre, dice, buenos días, viva México y sus tradiciones tan bonitas, gracias, buena charla, y me pide que invite ahí a una regidora para platicar ahí unos temas que le interesan. Con mucho gusto lo considero, Mane, con mucho gusto, claro que sí. Por acá me hace favor de escribir también y nos saluda desde la Ciudad de México, Hugo Villagrana, excelente tema, muchas gracias por abordarlo. La charrería es un gran deporte instituido como deporte nacional, mismo que representa a México a nivel internacional. Jalisco ha dado grandes charros, en los altos de Jalisco se sigue practicando con mucha fuerza, es lo que nos dice Hugo Villagrana desde la Ciudad de México. Gracias por escucharnos hasta allá, Hugo, como siempre está sábado, y por opinar y participar. Por acá Luz Ontiveros dice, saludos para todos, interesante, informativo el tema de la charrería, y bueno, los escucho desde Santa María Rayón, en Estado de México, Luz Ontiveros. Entonces, gracias, Luz, por igual manera, por hacernos el favor de escuchar desde allá. De igual forma, por acá nos dice, permítame, excelente programa, que se le dé más difusión por radio. Ah, bueno, pues por lo pronto, con mucho gusto lo compartimos. Es Fabiola Carvajal, perdóname, no mencioné, Fabiola, tu nombre al principio. Dice, ¿me pueden compartir? Con mucho gusto te comparto el libro. Dice, saludos, felicitaciones a todos los charros, pero sobre todo a mis tíos, los cuates Carvajal, y a mi primo, el cuatillo Carvajal, y a toda la familia charra.
Muy buenas personas, los Carvajal. Yo tengo el gusto de conocerlos y llevarla bien con ellos. Cuatillo, muy buen charro.
Bueno, pues ahí está. Saludos entonces de Fabiola Carvajal para todos ellos y los charros en general. Con mucho gusto también ya planteado. Por acá de igual manera, me dice, bueno, no me deja el nombre. De igual manera también celebran el tema. Por acá, soy Mague, muchas felicidades por su programa. De igual manera, qué bueno que le esté gustando. De este lado, dice, mi nombre es Edwin Núñez. Y si tratan bien a los animales, que no les estén encajando las espuelas o les den con el látigo, bueno.
Se cuida también mucho que ya las espuelas como tal no tengan filo para evitar el dañar pues al animal. Entonces, es lo que mencionaba en la anterior pregunta, de que sí se cuida mucho el ya no. De hecho, ya te castiga el reglamento, charro, si tú llegas a lastimar al animal, te ponen puntos de infracción. Entonces ya está en el reglamento de competencias, ya se viene cuidando el que no se maltrate tanto al animal.
Ahí está, esa es una buena información ahí para también quienes son los interesados en la protección de los animales. Por acá nos hace el favor de escribir también don Genaro Romo Vital. Saludos, don Genaro, como siempre. Y dice, hace 3 años de experiencia de la charrería, a lienzo charro R. Michel, muy interactiva hasta que me pusieron al azar. Entonces ahí también el comentario, don Genaro, pues que bueno, mire que le tocó también usted andar ahí en la charrería. De igual forma por acá, Héctor Olmedo, 70 años de edad, dice, felicidades por la actividad mexicana. ¿Dónde podré aprender a utilizar la riata? Yo me dedico a cantar y me gustaría saber e intentarlo, e integrarlo a mi música. Es lo que nos dice don Héctor Olmedo, 70 años.
Sí, como les comentaba ahí en el lienzo de R. Michel, el de Charros de Jalisco, ahí hay una escuela de charrería, ahí les pueden dar informes de a qué hora son las clases y todo ese tema. Y pues nunca es tarde para poder aprender a florear la soga.
Por acá nos dice Moctezuma Chávez, nos aporta también sobre lo de Chavinda, dice que se le llama así porque se elaboraban con la charrera o de lechuguilla, porque el maguey se saca la bebida y la riata se elabora. Es lo que nos dice Moctezuma Chávez también por aquí su comentario. Por acá déjeme ver también por acá me dice, están agradeciendo ahí que lo estoy compartiendo el libro, de igual forma, y se me perdió por acá, hay una persona que me escribió aquí, nomás que se me movió la pantalla, discúlpeme si no alcanzo a mencionar su nombre, pero me están preguntando, Juan Carlos, que dónde pueden contactarte para hablar contigo de charrería, o dónde pueden buscar a alguien para que les hable más de charrería.
Ahí en el lienzo, ahí ese lienzo tiene charreadas todos los domingos del año. A las 12 del día, todos los domingos, el día que vayas, hay una competencia. Ahora sí que ahí, si quieres saber más, aprender más, ahí puedes ir y te dan información.
Recuérdame, ese lienzo, ¿cómo se llama, perdón?
El lienzo de Charros de Jalisco.
De Charros de Jalisco, y está ubicado en...
Es González Gallo y R. Michel, a un lado de la FOR, sobre R. Michel.
Ahí,
es que está la FOR... Bueno, ya dije marcas.
Pues no hay problema.
Pero es ahí R. Michel, a media cuadra de...
Por el Agua Azul.
Por el Agua Azul.
Ahí está entonces. Por acá me dice... Javier Almaraz también escribe y saluda. Gracias, Javier, por estarnos escuchando de igual forma. Y déjeme... otra vez Hugo Villagrana también saluda por acá y nos está pidiendo que le compartamos el libro. Pues ya estamos prácticamente en el cierre del programa. Juan Carlos, te plantearía... además de insistir en el tema de la importancia de esta tradición, un punto que se me estaba pasando en las preguntas iniciales, porque tú decías que las chaparreras, y bueno, obviamente se usa el sombrero, de términos generales, ¿cuál es ese atuendo tradicional que se usa y se porta con orgullo?
Mira, aquí hay diferentes atuendos, el que se usa para las competencias, que es el pantalón y una camisola, chaparreras, botines, sombrero, moño. Ya para un evento que le llaman ya más formal o de etiqueta, ya es cuando usas el traje de 3 piezas, que lleva chaleco, chaquetilla, y puedes practicar la charrería. Hay gente que le gusta la práctica de la charrería muy elegante. Y el de gala, que ese ya es el de que lleva botonadura de plata, que se utiliza mucho para los bailes de coronación de reinas, bodas. De hecho, yo cuando me casé de charro, con del traje de gala. Entonces, ahora sí que hay diferentes atuendos, pero esos serían los básicos.
Obligadamente siempre con sombrero.
Sí, sombrero y el moño, eso sí es básico, pues.
O sea que digamos que hay las 3 piezas básicas, perdón que lo ponga así, y se vale que me digas, no es así, porque finalmente yo no soy tan experto, será el sombrero, el moño y las botas.
Sí, digo, ya.
Complemento. Lo demás se va a cambiar.
Complemento. Eso es básico, ya lo demás lo puedes modificar.
Lo vas adecuando ya conforme se va requiriendo. Déjame sacar las últimas preguntas porque se nos va el programa. Por acá nos dicen. Pregunta Leticia Moreno si sabes si habrá charreada el próximo 16 de septiembre.
¿Y en dónde? De lo que yo tengo conocimiento, el 16 de septiembre siempre hacen una charreada ahí en Santa Anita. En el lienzo del Herradero, es tradición de cada año, es la que yo ahorita recuerdo que va a haber.
Muy bien, Y Rosy Fregoso también nos hace favor de llamar y nos pregunta que dice, tiene un nieto de 8 años y que le gustaría llevarlo a ver lo de la charrería, a ver si le gusta la disciplina. Nuevamente te pregunta Rosy Fregoso, ¿a dónde puede llevar a su nieto ahí a ver a los charros y a la charrería? Y pregunta si es muy caro.
Para llevarlo a que vea, ahora sí que una competencia en vivo y dimensione o vea cómo es la práctica, es ahí donde comentaba, en el lienzo de Charros de Jalisco, sobre R. Michel. Cada domingo hay charreada a las 12 del día. Y como les comentaba, ahorita actualmente hay competencias, ahorita a las 12, a las 4, y creo que a las 8 hay otra, el día de hoy, y mañana 12 y 4. Y mañana se festeja pues el Día del Charro, que es el mero día.
Recordando que hay misa primero.
Misa a las 9 en el santuario.
Ajá.
Y de ahí, terminando, arranca el desfile para terminar en el lienzo de Charros de Jalisco.
Que si quiere usted saber ahí la ruta del lienzo, le sugiero que chequen redes sociales, porque la verdad es que luego cada año la andan cambiando las autoridades.
Sí, digo, entonces... depende, ahora sí que por las obras es a veces que cambian la ruta, uh-huh. Pero creo que ahorita pasa por todo el centro ahí de la ciudad.
Sí, igual si gusta, lo puede verificar aquí en la estación de noticias de mañana, noticiero, porque o en las redes sociales del área de movilidad, porque está haciendo un montón de obras en el centro de Guadalajara, sí, justamente
ahorita,
por lo del Mundial. Ahorita
por el Mundial, ya ves. Entonces, que ahorita todo gira al Mundial.
Entonces.
Y en la otra pregunta, que si es caro, la verdad sí es costoso desde pues, la vestimenta, las sogas, el caballo, el mantener un caballo.
Pero si lo quieres, compra tú todo. Pero
sí,
como decías, pero hay patrocinios.
El que quiera empezar, pues digo, ahora sí que ya hay apoyos, ya hay muchas maneras de que puedan iniciar. Y ya si les gusta, pues ya se verá la otra opción, ¿verdad?
Estamos ya poniendo, Juan Carlos, un último comentario a manera de cierre que quieras compartirnos, transmitirnos para... volver de nueva cuenta a enamorarnos de este mundo de la charrería.
Pues yo terminaría con decirles que sí vayan de menos a conocer lo que es la charrería y van a entender por qué es el deporte ahora sí que más mexicano y más tradicional aquí en México. Es algo muy bonito que la verdad se hereda de generación en generación. Y les va a gustar, créanme que les va a gustar.
Quedamos que es ambiente familiar.
Sí,
para niñas, para niños, para todos. Sí,
es un ambiente muy respetuoso. Ahora sí que no que se les quite pues esa idea de que veían las películas de que el charro era borracho. No, digo, actualmente eso ya es...
Era borracho, parrandero y jugador,
y no, digo, ya la verdad, como te lo decía, digo, ya, y la charrería ya se hizo muy profesional, entonces, no, ese tema, era un mito.
Y hay otros datos, por ahí digo, un clásico, ¿no? Pero bueno, claro. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por acompañarnos, Juan Carlos Vizcarra.
No, pues muchas gracias por la invitación, Enrique, te agradezco.
Al contrario, esperemos que el programa le haya gustado muchísimo, ojalá lo siga el día de mañana, si le gustó, compártalo, que esta tradición continúe, que esta tradición no muera, al contrario, difúndalo entre sus conocidos, familiares. Mañana la retransmisión a las 11 de la mañana la retransmisión de este programa. O también lo puede escuchar en el podcast, en noticia.com, en Spotify, o, repito, puede usted ingresar a Agenda Local o en Instagram, ahí nos busca, y también ahí estaremos publicando el podcast para que usted lo pueda seguir. Ojalá, reitero, haya sido de su agrado. Nuevamente, gracias, Juan Carlos.
Gracias a ti.
Y feliz Día de los Charros para ti y a toda la comunidad de los charros.
Muchas gracias, y igualmente feliz día para todos los charros el día de mañana.
Gracias. Buen fin de semana, amigos. Escucha, gracias por escuchar Agenda Local. Reitero, esperamos que el programa haya sido de su agrado. Nos escuchamos en vivo el próximo sábado nuevamente en punto a las 11.